Our dear brothers and sisters,
nuestros queridos hermanos y hermanas, les damos la bienvenida al devocional de Navidad de este año. Agradecemos la oportunidad de reunirnos con ustedes y de reflexionar sobre el nacimiento, la vida y la misión de nuestro Salvador Jesucristo. El presidente Thomas S. Monson, quien preside este devocional, me ha pedido que dirija esta reunión especial de Navidad. Le extendemos nuestro más cálido saludo a cada uno de ustedes. Reconocemos la presencia de la primera presidencia, miembros del Quórum de los Doce Apóstoles y otras autoridades generales, como así también las presidencias de las organizaciones auxiliares que nos acompañan esta noche. La música para este devocional estará a cargo del coro del Tabernáculo Mormón y la orquesta de la Manzana del Templo, bajo la dirección de Mac Wilberg y de Ryan Murphy, con Andrew Unsworth al órgano. El coro dará inicio a esta reunión cantando Regocijad, Jesús nació. Luego la hermana Neil Marriott, segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, ofrecerá la primera oración.
Nuestro Padre Celestial, inclinamos la cabeza esta noche al principio de este devocional navideño y agradecemos todos los dones y regalos que nos das, especialmente el de tu Hijo. Sentimos un rayo de esperanza cuando pensamos en Él y agradecemos este gran don. También te damos gracias para adorarle a Él hoy día. Y pedimos que aquellos que dirijan la palabra, que toquen instrumentos o canten, que sus testimonios puedan llevar este espíritu de amor y llegue a nuestro corazón. Estamos felices por la estación navideña. Bendícenos para que tengamos mayor fe en nuestro Salvador. A medida que lo adoramos, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el placer de escuchar al presidente Thomas S. Monson, nuestro amado profeta. Después de las palabras del presidente Monson, el coro cantará Tañen campanas de Navidad. Al finalizar el himno, la hermana Rosemary Wexham, presidenta general de la primaria, nos dirigirá sus palabras e inmediatamente después el coro cantará Jesús en pesebre. Luego tendremos el placer de escuchar al elder Ronald Rasband de la Presidencia de los 70. Al finalizar su discurso, el coro cantará En la Judea, en tierra de Dios.
Gracias. My beloved brothers and sisters,
mis queridos hermanos y hermanas, es una alegría para mí estar con ustedes esta noche al celebrar, a través de las palabras y las canciones, el nacimiento de nuestro Salvador y Redentor, a saber, Jesucristo, el Señor. La Navidad es una época gloriosa del año y también una época muy ocupada para la mayoría de nosotros. Es mi esperanza y oración que no lleguemos a abrumarnos con las presiones de la temporada, que pongamos nuestro énfasis en las cosas equivocadas y que nos perdamos de las alegrías simples de conmemorar el nacimiento del Santo de Belén. No llegamos a encontrar el verdadero gozo de la Navidad al apresurarnos y correr de aquí para allá para hacer más cosas. Hallamos el verdadero gozo de la Navidad cuando nos enfocamos en el Salvador como el punto central de esta época. Nacido en un establo, acunado en un pesebre, Él descendió de los cielos para vivir en la tierra como un hombre mortal y para establecer el reino de Dios. Su glorioso evangelio moldeó las ideas del mundo. Vivió para nosotros y murió por nosotros. ¿Qué podemos darle a cambio? Me encantan las palabras que escribió la poetisa inglesa Christina Rossetti. ¿Qué puedo darle siendo yo tan pobre? Si fuera un pastor, le daría un cordero. Si fuera un rey mago, le daría otro don. Mas yo, ¿qué he de darle? Le daré mi corazón. Nuestra celebración de la Navidad debe ser un reflejo del amor y la abnegación que enseñó el Salvador. El dar, no el recibir, hace florecer plenamente el espíritu de la Navidad. Nos sentimos más amables el uno con el otro. Tendemos la mano con amor para ayudar a los menos afortunados. Nuestro corazón se ablanda, se perdona a los enemigos, se recuerda a los amigos y se obedece a Dios. El espíritu de la Navidad ilumina la ventana panorámica del alma, por la que contemplamos la vida agitada del mundo y nos hace interesarnos más por las personas que por los objetos. Para comprender el verdadero significado del espíritu de la Navidad, solo debemos recordar a quién celebramos. Entonces se convierte en el espíritu de Cristo. El presidente David McKay dijo: la verdadera felicidad se obtiene solamente al hacer felices a otras personas, o sea, en la aplicación práctica de la doctrina del Salvador, de perder la vida para hallarla. En resumen, el espíritu de la Navidad es el espíritu de Cristo, que ilumina nuestro corazón con amor fraternal y amistad, y que nos inspira a rendir actos bondadosos de servicio. Es el espíritu del Evangelio de Jesucristo, por cuya obediencia se obtendrá paz en la tierra, porque significa buena voluntad hacia todos los hombres. Que podamos dar como el Salvador lo hizo. Dar de uno mismo es un don sagrado. Damos como un recordatorio de todo lo que el Salvador ha dado. Además, podemos dar regalos que tengan un valor eterno, junto con nuestros regalos que con el tiempo se rompen o se olvidan. ¿Cuánto mejor sería el mundo si todos diéramos regalos de entendimiento y de compasión, de servicio y de amistad, de bondad y de dulzura? A medida que la época de la Navidad nos rodea con toda su gloria, que podamos, al igual que los Reyes Magos, buscar una estrella brillante y especial para que nos guíe en nuestra celebración del nacimiento del Salvador. Que todos podamos hacer el viaje a Belén en espíritu, llevando con nosotros un corazón tierno y atento como nuestro regalo al Salvador. Mis hermanos y hermanas, que todos tengamos una Navidad llena de gozo. Esa es mi esperanza y mi oración. En el sagrado nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.
Thank you.
Merry Christmas.
Feliz Navidad. Esta es la época navideña. Los niños traen la magia de la Navidad a nuestro corazón. Nos perdemos de algo si no vemos la Navidad a través de los ojos de un niño. Ellos ven las luces, escuchan la música y huelen la fragancia de los árboles y los dulces de Navidad con verdadera anticipación. Vemos sus mejillas y narices pegadas contra el vidrio de las tiendas mientras sueñan con la mañana de Navidad. Y sus deditos cuentan los días hasta el 25 de diciembre. Los padres también cuentan los días. Sueñan con estar preparados para la mañana de Navidad al planificar y crear sorpresas para los hijos. Cuando yo era niña, mi madre a menudo cosía una sorpresa de Navidad para mí y para mi hermana melliza. Ponía la máquina de coser en la recámara y comenzaba el proyecto un mes antes, teniendo cuidado de mantener la puerta cerrada mientras trabajaba. Al acercarse el día de Navidad, cosía hasta muy tarde. Y cuando casi estaba por terminar, a excepción de probárnosla y marcar la bastilla, formulaba un plan para no echar a perder la sorpresa. Entonces nos vendaban los ojos. Una a la vez, ella nos tapaba los ojos y entrábamos a su dormitorio y ponernos la prenda, manteniendo siempre la venda en su lugar. Funcionaba muy bien, excepto el día que sonó el teléfono en el otro cuarto. Antes de salir, me dijo, vuelvo en un momento y no te atrevas a ver. Quizás se pregunten, ¿qué pasó después? Se los diré. Era un vestido de terciopelo rojo. Permítanme decirles en qué forma esa pregunta de ¿qué pasó después? Tiene verdadero significado navideño. Sucedió a mediados de diciembre cuando Amy Johnston, líder de Lobatos en Gilbert, Arizona, aprovechó la oportunidad de enseñar sobre el nacimiento de Jesús a un grupo de niños de 8 años acerca del nacimiento de Jesús. Tuvo la impresión de dejar la actividad que había planeado para hablar con los Lobatos sobre la primera Navidad. Los congregó a su alrededor sobre el piso de la casa y leyó varios pasajes de las Escrituras. Les mostró láminas para contarles la historia sagrada de María y José, los pastores, la estrella y el nacimiento del pequeño Jesús en el establo en Belén. Leyó. Entonces subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la que estaba encinta, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Al hablar del nacimiento de Jesús, observó que los niños escuchaban parte del tiempo, pero uno, John, escuchaba con gran interés. Era un niño bullicioso, que casi nunca estaba quieto. Pero mientras ella contaba la historia, escuchaba con atención y luego preguntó, ¿y qué pasó después? Así que continuó relatándole sobre la niñez de Jesús. Les dijo, Jesús fue un niño, así como ustedes. Le gustaba correr y jugar, pero también creció y se fortaleció. Les dijo que cuando Jesús tenía 12 años, viajó con su familia a Jerusalén. María y José iban de regreso a casa cuando se dieron cuenta de que él no estaba con ellos. Regresaron rápidamente a Jerusalén y lo encontraron en el templo, hablando con eruditos y maestros que le hacían preguntas. Y las Escrituras dicen que todos los que le escucharon se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. ¿Qué pasó después?, preguntó John. Amy les contó sobre el ministerio de Jesucristo y de cómo fue lleno del Espíritu del Señor. En la Biblia leemos que enseñó el Evangelio a los pobres. Llevó a cabo milagros, sanó a los ciegos y a los enfermos, y realmente levantó a personas de entre los muertos. Él enseñó: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. John estaba visiblemente conmovido por lo que se dijo y quería saber más. Nuevamente preguntó: ¿y qué pasó después? Ella dijo que algunos rechazaron a Jesús y que no lo querían. De hecho, planearon quitarle la vida. Les contó sobre la última cena, el huerto de Getsemaní, y que Jesús fue crucificado y resucitó. Se dio cuenta de que todos esos relatos eran nuevos para John, que estaba ansioso por aprender más. Entonces sintió la fuerte impresión de detenerse, de llamar a cada niño por su nombre y decir: Jesucristo murió por ti. John escuchó atentamente mientras ella hablaba a cada niño. Luego lo vio a él y le dijo: John, Jesucristo murió por ti. Él la vio y preguntó con asombro: ¿él hizo eso por mí? Amy dijo: el Espíritu era tan fuerte que cuando un niño percibió las impresiones del Espíritu Santo, quizá por primera vez, ella mencionó: no sé lo que el futuro le depare a John, su familia se mudó, pero ruego que las semillas que se plantaron en una reunión de lobatos 2 semanas antes de la Navidad crezcan y lo lleven a obtener algún día toda la luz del Evangelio. Una vez que pasa la temporada, se guardan las luces, la fragancia de pino se disipa en el aire y la música de Navidad ya no se escucha en la radio. Nosotros, así como John, quizás nos preguntemos: ¿qué pasa después? La maravilla y el asombro de la Navidad es solo un principio. La Navidad nos recuerda que el pequeño nacido en Belén nos ha dado propósito en la vida. Y lo que nos pase después dependerá en gran medida en la forma en que aceptemos y sigamos al Salvador Jesucristo. Cada día invitamos al Espíritu a nuestra vida. Vemos la luz en los demás. Escuchamos el gozo de las voces de los niños que traen esperanza e ilusión por el futuro. Buscamos razones para reunirnos, para incluir, servir y elevar, mientras aprendemos lo que realmente significa conocer a nuestro Salvador Jesucristo. Contamos los días hasta que lleguen los acontecimientos en nuestra vida en los que sentimos más intensamente su influencia. Por ejemplo, el nacimiento de un bebé, el bautismo de un niño, la salida de un misionero, un matrimonio en el templo y participar de la Santa Cena cada semana. Con la fe de un niño, lo buscamos y sentimos su influencia. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es un plan hermoso. Este plan que nuestro Padre ha creado, en el cual, mediante su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, podemos regresar y vivir con Él y disfrutar de todo lo que el Padre tiene, ya que esa es la respuesta definitiva a la pregunta: ¿qué pasa después? El Salvador dijo: y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene, le será dado. El estar preparados para recibirlo da un nuevo significado para estar listos el 25 de diciembre. John, donde quiera que estés, Los apóstoles vivientes han dicho: testificamos solemnemente que la vida de nuestro Salvador, que es fundamentalmente para toda la historia de la humanidad, no comenzó en Belén ni concluyó en el Calvario. Él fue el primogénito del Padre, el Hijo unigénito en la carne, el Redentor del mundo. John, el don que Él nos da es lo que pasa después. Es verdad. Y lo hizo por ti. De esa gloriosa verdad testifico en su nombre, a saber, Jesucristo. Amén.
Merry Christmas, my dear brothers.
Feliz Navidad, queridos hermanos y hermanas. Quiero expresar a la primera presidencia mi agradecimiento por tener esta oportunidad de compartir mis sentimientos acerca de la sagrada temporada de la Navidad y el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. No me canso de escuchar los mensajes de la Navidad que empiezan con el nacimiento del niño Jesús en Belén de Judea. Isaías habló de este evento más de 700 años antes. Dijo: «He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». El rey Benjamín profetizó: «Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio, y su madre se llamará María». El profeta Nefi escuchó una voz que decía: «Mañana vengo al mundo». Al día siguiente, al otro lado del océano, nació el niño Cristo. Sin duda alguna, su madre, María, veía maravillada a ese recién nacido, el unigénito del Padre en la carne. Desde las colinas de Judea que rodean a Jerusalén, Lucas cuenta sobre aquellos pastores que se encontraban en los campos. Estos, dice, no eran pastores comunes, sino hombres justos y santos que darían testimonio del niño Cristo. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor». Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Imaginen la escena de Judea, el cielo lleno de hermosas estrellas y coros celestiales señalando este singular evento. Los pastores luego se dirigieron deprisa a ver al niño acostado en el pesebre. Más tarde dieron a conocer de lo que habían visto. Cada año en la Navidad testificamos, igual que los pastores, que Jesucristo, el Hijo literal del Dios viviente, vino a este rincón de la tierra que llamamos Tierra Santa. Los pastores reverentemente se acercaron al establo para adorar al Rey de Reyes. ¿Cómo lo adoraremos este año? ¿Comprando incesantemente? ¿Dándonos prisa a decorar nuestras casas? ¿Será ese nuestro homenaje para nuestro Salvador, o llevaremos paz a los corazones atribulados, buena voluntad a aquellos que necesitan de un mejor propósito, o gloria a Dios con nuestra disposición de hacer su voluntad? Jesús lo dijo sencillamente: «Ven, sígueme». El Evangelio de Jesucristo restaurado por medio del profeta José Smith ha tenido un efecto positivo en el mundo. He sido testigo personal del fervor de aquellos que han adoptado su sagrada palabra desde las islas del mar hasta la inmensidad de Rusia. Algunos de nuestros antepasados se encontraban entre los santos que se reunieron en Sion. Una mujer de nombre Hannah Las Cornaby se estableció en Spanish Fork, Utah. En esos difíciles días, la Navidad se celebraba en algunas ocasiones con solo una preciosa naranja, un juguete de madera o quizás una muñeca de trapo. Pero así no era siempre. Hannah escribió el 25 de diciembre de 1856: «Llegó la Navidad y mis pequeños, con su fe infantil, colgaron sus medias, preguntándose si ellas estarían llenas por la mañana. Con mucha pena, a la cual disimulé, les aseguré que no serían olvidados. Se fueron así a la cama, llenos de gozosa esperanza en la mañana siguiente. Estando a solas, noté que no tenía azúcar y no supe qué hacer. Sin embargo, pensé: ellos no deben sentirse decepcionados. Luego recordé que tenía una calabaza. La cocí por un par de horas y retiré todo el líquido e hice un jarabe dulce. Con esto y unas especias, hice una masa de jengibre.
Luego la corté en distintas formas y las cociné en una sartén, ya que no tenía un horno, y llené sus medias con las galletas, las cuales los complajo tanto como los mejores dulces hubiesen hecho. Entre líneas, en esta historia se lee el relato de una madre que trabajó durante toda la noche sin tener siquiera un horno para facilitar su tarea. Sin embargo, estaba decidida a dar gozo a sus hijos, reforzar su fe y fortalecer su hogar. ¡Oh, qué gozo y paz! ¿No es este el mensaje de la Navidad? El presidente Monson enseña: disponemos de oportunidades ilimitadas para dar de nosotros mismos, aunque también son oportunidades perecederas. Hay corazones que alegrar, palabras amables que decir y regalos que dar. Siempre que actuemos de acuerdo con el Señor, haciendo su voluntad y edificando a los que nos rodean, estamos testificando que Él vive y que nos ama, sin importar nuestros desafíos temporales. Otra gran alma en la historia de la Iglesia es el converso escocés John Menzies Macfarlane. Se unió a la Iglesia junto con su madre viuda y su hermano, y los tres viajaron a Salt Lake en 1852. Él tenía 18 años. Con los años se convirtió en topógrafo, constructor y hasta juez distrital, pero lo que lo distinguió en forma especial fue la música. Él organizó su primer coro en Cedar City y lo llevó en gira por el sur de Utah. Después de su presentación en St. George, el elder Erastus Snow, apóstol y líder de la colonia, lo alentó a que se mudara a la comunidad del sur y trajera consigo a su familia y su música. Y lo hizo. Eran tiempos difíciles. En 1869, el elder Snow pidió al hermano Macfarlane que presentara un programa navideño que elevara el espíritu de las personas. El hermano Macfarlane deseaba tener una pieza musical nueva e interesante para aquel acontecimiento. Aun cuando intentó componerla, no lograba nada. Oró rogando inspiración y oró de nuevo. Luego, una noche, despertó a su esposa y le dijo: «Tengo la letra para la canción y creo que la música también». Corrió al teclado de su pequeño órgano y tocó la melodía escribiéndola mientras su esposa sostenía la luz parpadeante que provenía de una lámpara con un trozo de franela que flotaba en una vasija pequeña de grasa. La letra y la música fluyeron. En la Judea, en tierra de Dios, fieles pastores oyeron la voz: «Gloria a Dios, gloria a Dios». Gloria a Dios en lo alto, paz y buena voluntad, paz y buena voluntad. El hermano Macfarlane nunca había estado en Judea para ver las llanuras, conforme la versión en inglés, se parecían más a laderas rocosas que otra cosa, pero el inspirado mensaje de su música salió de su alma como testimonio del nacimiento del Salvador en Belén de Judea. Un inicio que cambiaría para siempre al mundo. Testifico que nuestro Padre Eterno vive. Su plan de felicidad bendice profundamente la vida de cada uno de sus hijos, en cada una de las generaciones. Sé que su amado Hijo Jesucristo, el niño nacido en Belén, es el Salvador y Redentor del mundo. Y que el presidente, nuestro querido presidente Thomas S. Monson, es su profeta en la tierra en estos días. Estas palabras, hermanos, de alabanza resuenan hoy en mis oídos. Gloria a Dios en lo alto, paz y buena voluntad para todos los hombres. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Shepherd.
Expresamos nuestro agradecimiento al coro del Tabernáculo Mormón y a la Orquesta de la Manzana del Templo por los hermosos villancicos que han henchido nuestro corazón. De igual manera, agradecemos a nuestros discursantes y reconocemos los esfuerzos de aquellos que colaboraron de alguna forma para hacer posible esta presentación. Al comienzo de esta maravillosa estación navideña, extendemos nuestro amor y bendiciones a todos en el mundo, y es nuestro ruego que cada uno de ustedes goce la paz y la esperanza que se manifiesta mediante el amor redentor del Salvador del mundo. El elder Russell M. Nelson, del Quórum de los Doce Apóstoles, será el último discursante. Luego de su mensaje, el coro concluirá este devocional entonando el tradicional villancico Noche de Luz. Bajo la conducción del hermano Murphy, la congregación se unirá al coro para cantar la tercera estrofa de este precioso villancico. Entonces, el hermano Randall Reed, segundo consejero de la Presidencia de los Hombres Jóvenes, ofrecerá la última oración. Queridos hermanos y hermanas, qué experiencia maravillosa ha sido esta. La música es sublime y los mensajes han llenado de gozo nuestro corazón. El espíritu de la Navidad se está despertando en nuestra alma. Esta temporada navideña trae reminiscencias de la familia, los regalos y del servicio a los demás. Ellos derivan de la verdadera razón de la Navidad, ese don trascendental de nuestro Padre Celestial, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Centrarse en el Señor y en la vida eterna nos ayudará no solo en la Navidad, sino en todos los desafíos de la vida terrenal. Personas imperfectas comparten este planeta con otras personas imperfectas. El nuestro es un mundo caído, dañado por deudas excesivas, guerras, desastres naturales, enfermedades y muerte. Experimentamos un sinfín de desafíos personales. Es posible que un padre haya perdido su trabajo, una joven madre se haya enterado de una enfermedad grave, un hijo o hija descarriados. Sea lo que sea la causa de nuestra preocupación, cada uno de nosotros aspira a encontrar la paz interior. Mi mensaje esta noche es acerca de la única fuente de paz verdadera y duradera, Jesús, el Cristo, nuestro Príncipe de Paz. Él fue ungido por su Padre para ser el Salvador del mundo. Dos títulos, el Mesías y el Cristo, designaron su responsabilidad como el ungido. Y ellos designaron esta gran responsabilidad. Bajo la dirección de su Padre, Jesús fue el creador de este y de otros mundos. Jesús es nuestro abogado ante el Padre. Jesús fue el prometido Emmanuel, el gran Yo Soy y el Jehová de la época del Antiguo Testamento. Él fue enviado por su Padre para llevar a cabo la expiación, el acto central de toda la historia humana. A causa de su expiación, la inmortalidad se convirtió en una realidad para todos, y la vida eterna pasó a ser una posibilidad para aquellos que deciden seguirlo. Estos objetivos son la obra y la gloria del Dios Todopoderoso. Como un gran maestro ejemplar, Jesús nos enseñó a vivir, a amar y aprender. Él nos enseñó a orar, a perdonar y a perseverar hasta el fin. Él nos enseñó cómo cuidar a los demás más que a nosotros mismos. Él nos enseñó acerca de la misericordia y la bondad, haciendo verdaderos cambios en nuestra vida por medio de su poder. Nos enseñó a encontrar la paz en el corazón y en la mente. Un día compareceremos ante Él como nuestro justo y misericordioso juez y maestro. Estas sagradas responsabilidades del Señor hacen que lo adoremos como nuestro príncipe de paz, personal y eterno. Lo alabamos por nuestro privilegio como padres, abuelos y maestros de niños. La época de Navidad es un preciado y sagrado tiempo para toda la familia. Podemos ayudar a nuestros hijos a acudir al Salvador. La música nos puede ayudar. A nuestros hijos les gusta cantar "Yo trato de ser como Cristo". Y Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no les impidáis hacerlo, porque de los tales es el reino de los cielos. Él puede traer paz a las personas cuyas vidas han sido devastadas por la guerra. Las familias afectadas por responsabilidades militares poseen recuerdos de la guerra iguales a los que se grabaron en mi mente durante el conflicto en Corea. Las guerras de nuestra época son más sofisticadas, pero siguen siendo desgarradoras para las familias. Aquellos que sufren pueden volverse al Señor. Él es el mensaje consolador de paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. La paz puede llegar a los que no se sienten bien. Algunos cuerpos son heridos, otros sufren espiritualmente por la pérdida de seres queridos o por otros traumas emocionales. Hermanos y hermanas, la paz puede llegar a su alma al basar su fe en el Príncipe de Paz. Tenéis enfermos entre vosotros, traedlos aquí. Tenéis cojos o ciegos o lisiados o mutilados, o quienes estén afligidos de manera alguna, traedlos aquí y yo los sanaré, porque veo que vuestra fe es suficiente para que yo os sane. La paz puede llegar a la persona que sufre en angustia, ya sea que el dolor derive de un error o de un pecado. Todo lo que el Señor requiere es el arrepentimiento verdadero. Las Escrituras nos dicen que huyamos también de las pasiones juveniles e invoquemos al Señor con un corazón puro. Entonces su calmante bálsamo en Galaad puede sanar incluso un alma enferma de pecado. Piensen en el cambio de John Newton, que nació en Londres en 1725. Se arrepintió de su vida pecaminosa como comerciante de esclavos para convertirse en un clérigo anglicano. Con ese potente cambio en el corazón, John escribió la letra del himno "Sublime Gracia". Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido, y Él me halló. Habrá más gozo. Fui ciego y hoy puedo ver. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. La paz puede llegar a aquellos cuyas obras son pesadas. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La paz puede llegar a los que lloran. El Señor dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando sufrimos por el fallecimiento de un ser querido, podemos ser colmados por la paz del Señor mediante los susurros del Espíritu. Los que mueran en mí no gustarán la muerte, porque les será dulce. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. La paz puede llegar a todos los que sinceramente buscan al Príncipe de Paz. Él es el dulce mensaje de salvación que llevan nuestros misioneros por todo el mundo. Ellos predican que el Evangelio de Jesucristo fue restaurado por él mediante el profeta José Smith. Los misioneros enseñan que las palabras de nuestro Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos, pueden cambiar vidas. La paz puede llegar a todos los que elijan andar por las vías del Maestro. Su invitación se expresa en dos palabras amorosas: ven, sígueme. Todos cantaremos loor al Príncipe de Paz, porque Él vendrá otra vez. Entonces se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Como el Mesías milenario, Él reinará como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si seguimos a Jesucristo con nuestras familias, Él nos conducirá a vivir con Él y nuestro Padre Celestial. A través de nuestros muchos desafíos de la vida terrenal, si nos mantenemos fieles a los convenios efectuados, si perseveramos hasta el fin, seremos merecedores del más grande de todos los dones de Dios, la vida eterna. En su santa presencia, nuestras familias pueden estar juntas para siempre. Dios los bendiga. Mis queridos hermanos y hermanas, que cada uno de ustedes tenga una muy feliz Navidad, que puedan disfrutar con sus seres queridos para siempre todas las bendiciones del Señor, nuestro Príncipe de Paz. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
Oh.
Our Father in heaven.
Nuestro Padre Celestial. Estamos tan agradecidos por el hermoso espíritu que hemos sentido esta tarde al unirnos para celebrar el nacimiento de tu Hijo a través de la hermosa música y los mensajes de gozo y amor de nuestros líderes inspirados. Les amamos, agradecemos por ellos y oramos para que tú los fortalezcas y los sostengas en su obra. Estamos agradecidos por el nacimiento de tu Hijo, por su ejemplo, por su vida y por su sacrificio expiatorio por nosotros, que nos brinda esperanza a nuestras vidas. Por favor, bendícenos para que seamos conscientes de aquellos que necesitan, que seamos instrumentos en tus manos para reconfortarlos, para bendecirlos y para levantarlos. Una bendición especial pedimos, Padre, por los muchos misioneros que sirven a través del mundo. Por favor, bendícelos y protégelos e inspíralos a medida que ellos comparten las buenas nuevas de tu Evangelio. Ahora expresamos nuestro profundo amor y gratitud hacia ti por tu amado Hijo y Salvador. Que tu espíritu, que el espíritu de esta época siempre esté en nuestros corazones, lo oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.